Muy buenos días, profesor Carpio. Gracias por estar con nosotros y felicidades, que me han dicho que es su cumpleaños.
Sí, pues nada, muchas gracias, un placer estar y gracias por la felicitación. Vamos, de hecho, eres la primera persona que me felicita hoy.
Bueno, pues nada, que tenga un buen día.
Gracias.
Quería preguntarle, hoy también además es San Valentín y si me lo permite, pues nada, quería saber cómo mantiene usted el enamoramiento con sus tareas de docencia y de investigación y si es posible que les dé algún consejo a sus alumnos sobre cómo seguir manteniendo el amor y el interés por estas materias que están estudiando.
Pues, hombre, es difícil siempre hablar de lo que te gusta, ¿eh? Y que no parezca que estás haciendo demasiado, que se está viendo demasiado que te gusta realmente. Entonces, en cuanto a ese enamoramiento o ese romanticismo por el trabajo, por lo que es la docencia por un lado y por lo que es la investigación en energías renovables y desarrollo sostenible, que es de lo que vamos a hablar ahora, pues bueno, pues quizás una especie de convicción, o como a veces se dice, que como no sabes por qué te has enamorado, pero es así, pues bueno, pues tampoco se sabe por qué, pero bueno. De cara a los alumnos, que es tu pregunta, decirles que hagan lo que hagan, lo hagan con cariño y con la ilusión que permita, que les permitirá mantener esa idea romántica de lo que hacen.
Profesor Carpio, hoy vamos a hablar, como acaba de decir, del desarrollo sostenible y de las energías renovables. Pero, ¿cuál es la situación energética actual a nivel global?
Sí. La energía o el consumo de energía es uno de los parámetros que se utilizan por economistas, sociólogos, por todo el mundo, para, de alguna manera, determinar el desarrollo de un país. Entonces, pues bueno, sobre todo desde hace este último siglo, estos dos últimos siglos de la revolución industrial, vamos a una especie de carrera desenfrenada a consumir más recursos naturales, a utilizar más energía, a consumir más energía, como una especie de ejemplo de cuánto se desarrolla. Cuanto más desarrollado estoy, más energía consumo, o casi al revés, cuanto más energía consumo es un indicador de que estoy más desarrollado. Y eso, pues hombre, yo creo que es relativamente, es cierto, evidentemente, pero también hace ver las desigualdades que hay. Entonces, por ejemplo, como datos, y yo creo que como introducción al programa este podemos decir unas cuantas cifras y datos, decir que en el año 2000, por ejemplo, el consumo medio por habitante era de 1,68 toneladas equivalentes de petróleo al año. En Estados Unidos están muy por encima de esta media, es decir, 8,4 toneladas equivalentes de petróleo por año y habitante. En España estábamos también por encima, casi el doble, 3,3, y sin embargo en África están a 0,5, muy, muy por debajo. Es decir, que la energía está se consume de una forma muy desequilibrada. Luego se produce también de una forma muy desequilibrada, es decir, simplemente con leer el periódico y ver los mapas de donde están los recursos energéticos y desgraciadamente a lo mejor gran parte de la inestabilidad mundial que hay es por al fin y al cabo no es política sino es economía, es donde están los recursos energéticos, es decir, pues dónde está todo el petróleo, dónde están las grandes reservas de gas, pues son en sitios conflictivos. ¿Cuál es el origen de cuál? Pues ahí puede estar. Y luego otro dato significativo, por ejemplo, es que para nosotros, la gente del mundo occidental, la electricidad, que nos parece que es algo pues tan normal y tan cotidiano como la luz, como el agua o como el aire, es decir, que no nos imaginamos un mundo sin electricidad, sin luz, pues decir que el 36,3% de la población del mundo, decía un poquito más de una tercera parte, no está conectado a una red eléctrica. Es decir, si tienen luz, no es a través de una red eléctrica. Y el 18,1% no tiene acceso a ningún tipo de electricidad, es decir, están todavía pues casi 200 años atrás, todavía iluminándose con velas, candiles o con lo cuando hay sol. Es decir, que por eso está muy, muy desequilibrado.
Y las consecuencias de este progreso, pues la verdad es que están a la vista, parecen ser pues desfavorables, ¿no?, para la supervivencia del planeta.
Pues sí, la verdad es que este consumo de energía y este progreso del que decimos, pues hombre, tiene muchas cosas buenas. Es decir, la esperanza de vida se alarga, enfermedades que antes eran pues sinónimo de muerte segura, pues hoy en día es una enfermedad más que se trata y se cura. Nos podemos mover por el planeta, podemos ir a muchos sitios, pues tenemos acceso a la información. Es decir, todo este desarrollo técnico, y hombre, yo siendo ingeniero evidentemente lo tengo que defender, ha ido en aras de una mejor situación, pero claro, todo a costa de qué. Entonces, pues, por ejemplo, como ejemplo de dónde estamos llegando, pues es la contaminación atmosférica, es decir, todos los gases de efecto invernadero, que son el anhídrido carbónico, los óxidos de nitrógeno y metanos, los CFCs, los clorofluorcarbonos, pues bueno, pues son gases que evidentemente se emiten además desde los países donde estamos más industrializados, y ahora con el acceso de muchos países que están en vía de desarrollo, como China o la India, que con el potencial que tienen de crecimiento y de gente, pues evidentemente va a ser un impacto bastante negativo. Otros, por ejemplo, el agua. Es decir, tenemos que pensar que si este planeta, como nos han enseñado en el cole, tiene una gran cantidad de agua, el 75% es agua, bueno, pues de ese 75% solo el 3% es agua dulce, y de ese 3% solo el 1% es potable, es decir, el resto no se puede consumir para beber, con lo cual hasta algo tan básico como el agua, pues es un pequeño bien escaso que nos estamos cargando. Otro ejemplo es el desarrollo urbanístico descontrolado, es decir, hay ciudades que son auténticos caos.
La Unión Europea ya ha dado un toque
de atención. Sí, ya ha dado un toque de atención en ese sentido. Basta también citar que, por ejemplo, el 25% de la población mundial está concentrado en ciudades de más de 8 millones de habitantes. Es decir, que encima hay una concentración muy grande de población con todos los problemas que tienen. Las talas de árboles, es decir, todos los años a raíz de los incendios que se producen, pues también siempre se dice cuánto se está talando. Bueno, pues al año se está talando una superficie que es equivalente a Grecia en todo el planeta. Es decir, que nos estamos cargando los árboles, que al fin y al cabo son los que permiten la renovación del oxígeno y el mantenimiento. Es decir, que de alguna manera estamos consumiendo muchísimo.
Y de una forma desproporcionada, ¿no?
Sí. Y pues quizá por eso me gustaría, por ayudar a nuestros oyentes a que se vean despertando un poquito y que no parezca pues esto ahora como algo muy sesudo y muy serio, si te parece podemos hacer un pequeño juego para que veamos exactamente qué es lo que estamos haciendo dentro de la vida del planeta. ¿Te parece?
Sí, sí, es el juego, me he comentado antes, del reloj histórico.
Sí, el reloj histórico. Vamos a ver, el juego es el siguiente. Se estima que más o menos la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, ¿vale? Entonces vamos a suponer que esos 4.500 millones de años de historia de la Tierra lo ponemos en un día. Es decir, esos 4.500 millones de años lo ponemos en un día. Aparece la Tierra, es la hora cero. Y cuando llegamos al día 14 de febrero del 2006, va a ser las 12, han pasado 24 horas, ¿vale? Entonces vamos a ver todas las fases de la Tierra, cómo se meten en ese día. Entonces, si lo hacemos así, podemos decir que los primeros fósiles aparecen a las 10 de la mañana. Es decir, ha pasado casi medio día hasta cuando empiezan los primeros fósiles. El carbón, los combustibles fósiles, el petróleo, se formó ya a las 10 y media de la noche. Es decir, fue en el periodo carbonífero, que fue hace unos 300 millones de años. Pues eso, en nuestro equivalente del reloj, podemos decir que el petróleo y el carbón empezó a formarse, a las 10 y media de la noche. Los primeros mamíferos aparecieron a las 12 menos 20, es decir, 20 minutos antes de que se acabe el día. Y ya por ir poniendo al hombre, pues por ejemplo, la fundación de Cádiz, que Cádiz es la ciudad española más antigua que permanece habitada desde su fundación, hace 3.000 años, pues Cádiz se fundó cuatro diez milésimas de segundo antes de que se acabase el día. La revolución industrial apareció 3 centésimas de segundo antes de que se acabe el día. Es decir, que de alguna manera todo lo que conocemos como historia del hombre y ahora que estamos consumiendo tantísimo, todo eso que ha tardado tanto tiempo en hacerse, nos lo estamos consumiendo o nos lo estamos comiendo en 10 milésimas de segundo. Es decir, que tenemos una especie de voracidad de consumir energética que el planeta evidentemente no lo puede reponer.
Y está un poco los datos últimos que aparecieron en la prensa, ¿no? Que uh-huh. Creo que dicen que una subida de un grado solo en las temperaturas del agua se puede producir en 20 años, si uh-huh. no me equivoco. Sí, y eso sí, puede sí. suponer desaparición de barreras de corales y muchas cosas más, sí. ¿no?
No, incluso hay un ejemplo que están poniendo, que están diciendo algunos meteorólogos y físicos que se dedican a la dinámica del agua, que se llama la corriente transportadora del Atlántico. Es decir, por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos, que están a la misma latitud que en Europa, el clima es mucho más extremo que en Europa? En Europa es relativamente benigno. Entonces, bueno, pues eso es por la corriente de circulación que hay de las aguas cálidas en el Caribe, que suben hacia el norte, pasan por Groenlandia y bajan. Entonces, eso está mantenido y es una especie de tampón contra los climas extremos gracias a los hielos que hay en Groenlandia. Y entonces, bueno, pues es un sistema un poco complicado que básicamente es que la capa de hielo que hay, al tener bastante densidad de sal, mantiene y permite que esa corriente no se enfríe ni llegue muy al norte. Si sube la temperatura y se produce un deshielo, esa correa de transmisión se romperá, con lo cual al final todo el agua que nos viene del norte va a ser mucho más fría. Entonces eso va a llevar a tiempos más secos y más extremos, más fríos en invierno y más cálidos en verano, con lo cual pues por el norte hará muchísimo más frío, por el norte de Europa, y por el sur de Europa donde estamos nosotros subirá el desierto, con lo cual pues va a ser un clima más extremo. Es decir, que el problema del calentamiento no solamente es la subida del nivel del agua, sino toda la repercusión que tiene sobre el clima.
Profesor Carpio, ¿y a dónde vamos precisamente con estos cambios climáticos y con este agotamiento de las reservas prácticamente imparable?
Pues también empezar el día diciendo estos mensajes va a quedar un poco mal, pero vamos, yo creo que vamos por mal camino. No podemos consumir absolutamente todo lo que se ha tardado tantísimos años en hacer en la Tierra, pensando en los combustibles fósiles. No podemos ensuciar y manchar tanto, porque tenemos que dejarles el planeta a las próximas generaciones. Y entonces, pues como no cojamos conciencia, no sé a dónde vamos. Vamos, no vamos a ir a ningún sitio bueno, eso es evidente.
Y el objetivo a nivel mundial es el desarrollo sostenible.
Eso es.
¿Cuál es su definición y cuáles son sus propuestas?
Sí, el desarrollo sostenible es un concepto que no es ni una solución ni es una serie de reglas concretas, sino es una especie de filosofía. Y esto se definió en una comisión que hizo la ONU para el medio ambiente en el año 87, y entonces más o menos voy a leer la definición para no irme. Dice: el desarrollo sostenible se define como aquel que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, el desarrollo sostenible es utilizar lo que nos ofrece la Tierra, los recursos que es, para satisfacer nuestras necesidades, pero sabiendo que estamos, nuestras generaciones estamos de paso, que luego tiene que haber muchas más generaciones de hombre, pues nuestro consumo o nuestras necesidades no pueden ser satisfechas a costa de que en el futuro las próximas generaciones que vengan no puedan hacer lo mismo. Es decir, cada uno tiene que consumir y utilizar el planeta o estar en el planeta, pues casi como se dice a veces cuando entras en un sitio, cuando salga de aquí, déjelo como lo encontró. Pues entonces eso, más o menos dejando un futuro a la gente y dejando ese planeta pues como no lo encontramos nosotros.
Y una de las herramientas que se han inventado es la compra de derechos a contaminar, ¿no? Hablamos del CO2.
Sí, el protocolo de Kioto, una de las cosas que dice, o básicamente uno de los temas que dice, es la reducción de la emisión de los gases efecto invernadero. Entonces, se pretende reducir estos gases en un 5,7% en el periodo de años entre el 2008 y el 2012, que para la Unión Europea, como es una de las zonas, digamos, industrializadas y por lo tanto contaminantes, se cifra en un 8%. Entonces, una forma, como todo en la vida, es decir, no puedes parar bruscamente, porque pues comprometeríamos el desarrollo que tenemos. Entonces, una forma de alguna manera repartir el problema y asumir de alguna manera lo que cuesta ensuciar, es decir, lo que cuesta emitir humos, es lo que se llama el mercado de humos, que es lo que usted ha comentado, en el sentido de que es pues una especie de mercado de compraventa. Es decir, si tú produces más de lo que te corresponde, tendrás que pagar a alguien, y a ese alguien, por ese dinero que recibe, de alguna manera, digamos, está comprometiendo a contaminar menos de lo que le correspondería por su desarrollo. Entonces, pues es como una especie de mercado, y evidentemente hay que tomárselo muy en serio, porque ya en la prensa se está viendo que a España nos va a costar unos cuantos millones, pero bastantes miles de millones de euros, lo que ahora mismo estamos contaminando por encima de lo que protocolo de Kioto y los acuerdos nos dan.
Y llegando, profesor Carpio, a este punto, hay que nombrar las energías renovables. Uh-huh. ¿Cuál es su definición? Y luego hablaremos de qué tipos.
Sí, las energías renovables, un poco antes de definirlas, lo que quisiera decir es que las energías renovables no se tienen que asociar a lo que es el sol y algo natural, porque al fin y al cabo, pues, recordando ese ejemplo que habíamos puesto, todos los combustibles fósiles también vienen del sol, es decir, todo es la vegetación que hubo pues eso hace 300 millones de años, todas esas plantas que crecieron porque había sol y había fotosíntesis, es decir, que de alguna manera todo viene del sol. Entonces, ¿qué son las energías renovables? Las energías renovables se caracterizan por dos cosas. Una es que se puedan renovar de forma continua y natural, pero en una escala de tiempo que nosotros podamos ver. nosotros, no nosotros como individuos, sino nosotros como humanidad. Entonces, claramente ya el petróleo o el carbón no es una energía renovable, es decir, porque se sigue produciendo, pero se tardan millones de años, es decir, quedan fuera de lo que es el ámbito. Entonces, la primera definición es que tienen que ser energías que su producción y regeneración sean continuas y en procesos naturales. Y la segunda condición es que sean explotables y utilizables con la tecnología que tenemos ahora o que vamos a tener en los próximos años. Es decir, por ejemplo, la fusión de hidrógeno, pues todavía no se considera como energía renovable, porque bueno, es decir, el origen es renovable, tenemos muchísimo hidrógeno ahí y nunca no lo vamos a terminar de consumir, pero la tecnología actual que hay o a un futuro próximo no va a permitir ese desarrollo comercial, entonces quedaría fuera. Entonces, esos son los dos puntos que definen qué son las energías renovables. Entonces, si te parece, hablamos de los tipos de energía renovable. Entonces, con esa definición de procesos continuos y dentro de un ámbito temporal que esté relacionado con la humanidad y luego que se puedan utilizar actualmente, tenemos básicamente la energía eólica, la energía solar, y la energía solar en sus dos vertientes, tanto aprovechar el calor del sol, que se llama energía térmica, como aprovechar la producción directa de electricidad, que es la fotovoltaica. Solar, eólica, luego tenemos la hidráulica al fin y al cabo es un proceso continuo, pues gracias al sol, el proceso de evaporación del agua, es decir, los ríos y todo el agua que tenemos está gracias al sol, entonces también es renovable. En la hidráulica se habla de renovable solamente en las pequeñas explotaciones, las que tienen menos de 10 megavatios, porque si no, los grandes pantanos, eso se considera como una fuente de energía clásica, aunque su origen, evidentemente, con la definición que hemos dado, es renovable. Luego tenemos la pila de combustible, que es la reacción contraria a la hidrólisis del agua, es decir, es combinar hidrógeno, que tenemos hidrógeno de sobra en el planeta, con oxígeno para producir agua y electricidad. El hidrógeno como vector energético, es decir, como una forma de pasar de un tipo de energía a otra. Luego la geotérmica y la mareomotriz, que esas son dos fuentes de energía, digamos, menores, porque están muy, muy asociadas a los lugares de explotación y entonces, pues bueno, en España pues no tenemos grandes recursos ni de energía mareomotriz ni geotérmica. Y luego se me olvida, quizá porque es la más abundante, la biomasa, es decir, cualquier tipo de material biológico que sea susceptible de ser utilizado para procesos energéticos. Entonces, pues bueno, pues casi desde el tronco que se utilizaba ya en la edad de las cavernas, pues eso ya es biomasa.
Y profesor Carpio, parece ser que según el último Eurobarómetro, el sondeo periódico de la Comisión Europea, la energía solar es la alternativa energética que prefieren los europeos, en un 48%.
Sí, quizá es porque es la energía, pues como que entre comillas menos se ve. Es decir, ya todos sabemos que hace unos años la energía eólica empezó como un boom, que era lo bueno para todo el mundo, pero ya a todos les molesta ver aerogeneradores en su pueblo o en las cumbres que hay cerca de su pueblo. Es decir, que por eso ahí ya empieza un cierto rechazo a la energía eólica. Entonces la energía solar, pues evidentemente es pues de las más atractivas, porque bueno, el sol está ahí, no suena, no se ve mucho, pero también hay que ser consciente de las limitaciones que tiene. Es decir, la energía solar que nos llega a la superficie de la Tierra es muy dispersa, energéticamente dispersa, en el sentido de que para captar mucha energía o energía suficiente para la que necesitamos, necesitaríamos superficies excesivamente grandes, con lo cual pues nunca, o al menos en un plazo previsible, o no se puede pensar que la solución energética sea la energía solar. Es un medio más.
Y yo quería saber en qué consisten los proyectos de línea de investigación del departamento en torno a estas energías renovables.
Sí, pues un poco casi retomando lo que me habías dicho al principio de ese romanticismo, ese enamoramiento por el día de hoy de las energías renovables, pues quizá parte un poquito de ahí. Un buen número de los profesores que ahora constituimos el departamento en nuestros años de estudiantes y luego de doctorado, pues trabajamos en tema de energías renovables y precisamente en el tema de energía solar, y de ahí, de ese cariño o de esa visión de futuro o de ver que realmente parte de nuestro trabajo tenía que ir por ahí, pues lo hemos seguido casi por más de 20 años manteniendo como una línea de investigación del departamento. Entonces, tanto en doctorado como en las asignaturas con los nuevos planes de estudios que va a haber, como en lo que es divulgación, tanto de los cursos de enseñanzas no regladas básicos del programa de matrícula abierta de la UNED, como los cursos de posgrado, pues tenemos cursos de desarrollo sostenible, energía eólica, fundamentalmente para la producción, energía eólica y energía solar, fundamentalmente para la producción de electricidad. Sacamos nuestras tesis, es decir, que es una línea, publicamos, es una línea de investigación clara de nuestro departamento.
Y muy bien aceptada, supongo, ¿no?
Sí, siempre hay, vamos, tiene mucha aceptación y todos los años pues van saliendo unas cuantas tesis en esta línea y unas cuantas publicaciones.
En ese sentido están pues a la altura de las necesidades ahora mismo, ¿no? Todos estos trabajos, ¿no?
Sí, yo creo que el futuro desde la universidad que tenemos que dar a las energías renovables, por un lado, es de divulgación. Es decir, todo esto del desarrollo sostenible, como he dicho, es una especie de filosofía, no es ni una receta, ni una tecnología, ni nada, es una filosofía de vida. Entonces, una de las partes importantes de esa filosofía es la educación y el tomar conciencia. Entonces, bueno, pues con estos cursos que hacemos, que ya, como te he dicho, es desde los más básicos de los programas de enseñanza abierta hasta lo más elevado en la universidad, que podrían ser los temas doctorales, un poco cubrimos todas esas necesidades. Entonces, esa labor la tenemos. Y luego, como labor técnica, pues evidentemente participamos con otras universidades y otros organismos en proyectos nacionales, en proyectos europeos y publicamos en las mejores revistas de temas renovables, sobre todo de energía eólica, de energía solar. Entonces, pues bueno, yo creo que la labor que estamos haciendo es correcta.
Supongo que en estos proyectos participan empresas punteras en estos temas de energías renovables españolas, como Gas Natural, que ahora está produciendo o intentando poner en marcha una planta de producción de hidrógeno con la eólica.
Sí, vamos, con ellos no tenemos ahora mismo, no tenemos ningún tema. En cuanto a gas natural para producir hidrógeno, esto lo lleva el departamento de química aplicada, pero vamos, colaboramos evidentemente con ellos, porque el hidrógeno es un poco la gran apuesta de futuro. Se define algo así como un vector energético, es decir, es una forma de pasar de una energía a otra. Entonces, por ejemplo, energía eléctrica, uno de los grandes problemas que tiene es que la energía eléctrica no se puede almacenar, es decir, o no se puede almacenar en niveles importantes de energías. Lo que se produce es lo que igual a lo que se consume más las pérdidas que tiene el sistema. Entonces, una forma de posiblemente almacenar energía sería hidrógeno, utilizar el hidrógeno. Lo bueno que tiene también el hidrógeno es que no solamente es bueno para producir electricidad, sino que se puede combinar con otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en el sector automovilístico, en la tracción, pues ya se habla de coches de hidrógeno, ¿no? En nuestras ciudades tenemos autobuses de hidrógeno o vehículos híbridos que tienen un motor de gasolina y un motor de hidrógeno, un motor eléctrico que funciona con pila de combustible, para ahorrar evidentemente energía y ser mucho más eficientes.
Profesor, yo quería preguntarle como experto, el próximo 14 de marzo la Unión Europea va a analizar un nuevo libro verde que se está elaborando sobre la dependencia energética y que sus patas son tres: seguridad en el abastecimiento energético, competitividad empresarial y protección del medio ambiente.
Pues nada, pues espero que ese libro verde pues sirva para algo y verdaderamente, bueno, va a servir evidentemente para concienciarnos del problema y que los políticos, que en definitiva son un poco los que deciden, pues tomen esas conciencias. Y en esas tres patas que me han dicho, pues yo creo que son fundamentales. Es decir, la dependencia energética pues ya se ha visto. Dependiendo excesivamente de los combustibles fósiles, pues tenemos los problemas cada vez que hay una inestabilidad en los países productores de petróleo, fundamentalmente países árabes, o los problemas que ha habido con el gas de Rusia, que en cuanto cierran el grifo, es decir, se resquebraja todo nuestro sistema económico. Entonces, evidentemente hay que buscar una independencia energética, y ahí las energías renovables, pues bueno, todavía tienen un peso muy pequeñito, pero evidentemente tienen su futuro. El medio ambiente, pues casi me remito a lo que hemos dicho al principio del programa, es decir, que tenemos que vivir en este planeta y vivir con unas ciertas condiciones de higiene, digamos, vital. Y la otra pata era la competitividad empresarial, que vamos, también creo que es importante, porque todo este tema de las energías y de cara al futuro requiere de mucha inversión en investigación. Entonces, pues bueno, pues evidentemente esa tercera parte, la parte empresarial, se tiene que involucrar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías y este nuevo uso de la energía.
Y José Carpio también antes mencionó la geotérmica y la mareomotriz.
Sí, la geotérmica y la mareomotriz pues son otras dos fuentes de energía renovable. La geotérmica es la que, digamos, es la fuente de calor que hay debajo de la corteza terrestre. Bueno, simplemente viendo un volcán, pues ahí ya se ve lo caliente que debe estar por debajo de la Tierra, es decir, ¿no?, hablando así de forma llana. Entonces, básicamente se basa en perforaciones en sitios o en emplazamientos especiales donde se sabe que es, con relativamente poca profundidad, pues hay bolsas de agua caliente o de vapor que permite obtener, pues eso, vapor para producir electricidad o agua caliente para calefacción y otros y usos industriales. Y ahí el ejemplo, el paradigma es Islandia, que es un país prácticamente que tiene todo su recurso, todo su consumo energético basado en energía geotérmica. En España, desgraciadamente, pues hombre, tenemos muchos balnearios, pero no recursos geotérmicos como para producir energía con una cantidad suficiente. Y luego la marea motriz, pues también. Es decir, quien haya visto algún día una tormenta, aunque sea chiquitita, en el mar, pues se da cuenta la energía que hay ahí, y simplemente todos los días subir la cantidad, el volumen de agua en las mareas, para arriba y para abajo, para arriba, es decir, es mucha energía. Si de alguna manera pudiéramos aprovechar esa energía, pues evidentemente sería totalmente positivo para nosotros, porque hay energía de sobra. El problema es que es difícil, ¿eh? Hay pocos sitios, pocos emplazamientos en los que se pueda poner una central mareomotriz basada en las mareas. Básicamente sería pues cerrar un estuario, cuando sube la marea se llena, cuando empieza a bajar lo cierras, y cuando ya está muy baja, entonces todo ese agua has creado un desnivel y ese agua la turbina. Es decir, es como hacer una especie de central hidroeléctrica en el que la subida de agua te la hace gratuitamente la marea. Otras formas es aprovechar las corrientes marinas que hay, poniendo turbinas en el fondo del mar. Es decir, que es relativamente complicado.
Por último, nos tenemos que ir. Este mes ha entrado en funcionamiento la mayor central de biomasa en Austria. En España, ¿cuál es la situación?
Pues hombre, la biomasa es otro de los recursos que hay, y es en el plan de fomento de las energías renovables, creo que se prevía que para el 2010 la biomasa sea algo así como una tercera parte de, dos terceras partes, perdón, de toda la energía que se produce con energías renovables. Su futuro está más en la utilización, no de producir electricidad, sino en la utilización de usos directamente domésticos, es decir, todo lo que sea calefacción. Ahí ten en cuenta, por ejemplo, que muchísimos residuos agrícolas de las industrias agroalimentaria, los residuos sólidos urbanos, podas de árboles, es decir, hay muchísimos recursos que ahora mismo se está tirando o simplemente se está quemando que se podría aprovechar. El problema que tiene es que necesita procesos intermedios hasta obtener el combustible, y sobre todo que está muy, muy disperso.
Profesor, vamos a despedirnos con un texto que usted ha traído aquí, de Miguel Delibes.
¿Eh? Eso es.
Y que dice lo siguiente: el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir a la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras los otros dos tercios se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, en facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos hoy en crisis y restablecer las relaciones del hombre con la naturaleza en un plano de concordia.
Pues a mí me parece una frase muy bonita. Has dicho lo de Miguel Delibes, entonces yo ahora les diría a nuestros oyentes que pensaran de ¿cuándo don Miguel dijo esto? Pues esto lo dijo hace 30 años en su discurso de ingreso en la Real Academia. Y como han podido ver o han podido escuchar, está totalmente vigente. Es decir, que es un tema del que ya se lleva hablando muchos años.
Nos vamos. Gracias, profesor José Carpio Ibáñez, miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.